Transmitiendo para el mundo entero, este es el programa Cuéntame Paisano. Estamos al aire desde algún lugar del continente americano y le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Les saluda Roberto Argüello.
Antes de dar comienzo, yo quisiera hablarles a ustedes un poquito acerca del por qué es este programa. Este programa fue creado para todos, pero en particular para aquel que se siente que no tiene un lugar donde desahogarse, que no tiene a nadie que lo escuche. Pues ahora en Cuéntame Paisano, no solo te escuchamos, ahora tienes un micrófono a nivel mundial. Ese es Cuéntame Paisano. Aquí en los Estados Unidos hay millones de personas, escuchen bien, millones de personas que en este momento viven dentro de las sombras, viven en la oscuridad del diario vivir. No saben si mañana no les va a corresponder quedarse en este gran país de oportunidades, en este gran país de muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque vinieron a este país y son personas indocumentadas. Estas personas, sin embargo, llegaron, crearon familias, están viviendo aquí desde hace años y cada mañana, cada tarde, cada noche salen a la calle y a veces con mucho temor. Hay personas que no saben si el proveedor de la familia va a regresar. Y vivir así, yo no sé ustedes, pero para mí vivir así debería ser una miseria, una tragedia. Y sin embargo yo sé que muchas de esas personas quisieran vociferar, quisieran expresarse y no tienen a dónde que alguien los escuche por lo menos. ¿Por qué? Porque al llegar a la casa, posiblemente en su casa, ¿de qué van a escucharle si la otra persona también tiene los mismos temores? Pero el programa hoy no se trata de eso. Vamos a hablar con una persona que atiende posiblemente a muchas de esas personas y los atiende con un cariño muy especial, porque yo lo conozco de hace muchos años y sé su capacidad de querer, su capacidad de dar. Es una persona que realmente a su nivel de médico, porque es un médico alópata, que siempre se presta para ir un poquito más allá. Hay personas que siempre hacen lo completo, pero no. El doctor Paco Jiménez hace por ir un poco más allá. No es una persona que se detiene, es una persona que siempre está ayudando. Y a quien le doy la cordial bienvenida, porque tenemos nada más media hora con él, tiene pacientes a las 10:30, 10:30 tiempo California, me imagino que en Hong Kong no será las 10:30. Pero, mi querido doctor Paco Jiménez, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Roberto, ¿sí me escuchas?
Sí, perfectamente, te escucho, adelante.
Excelente, excelente.
Yo quisiera empezar, Paco, que nos contaras una pequeña y corta historia de quién es Paco, porque en los programas anteriores que hemos tenido tú y yo, pues sí te has identificado. Pero en este programa en particular es el primero de la serie en syndicatednews.net. Y hay miles, por no decir millones de personas que podrían estar eventualmente escuchando este programa, pero estamos empezando. Y tú eres el invitado de honor. Así que cuéntame un poquitico acerca de Paco Jiménez y qué es lo que haces como médico.
Te voy a contar la historia bien rapidita, como en unos 10 segundos. Nací en el Ecuador. Jugué al doctor desde que tenía 2 años. Tengo fotos en la cual mi mamá me vistió de doctor. No perdía la oportunidad de jugar al doctor. Y para decirte que todavía estoy jugando ese sueño. Así que estudié medicina en México, hice mi especialidad en Detroit y empecé mi práctica en 1983 como médico general. Así que estoy en California desde los 1991 y aquí tengo 3 prácticas sirviendo a la comunidad. ¿Qué te parece?
Wow, lo hiciste en 9 segundos y medio. Así que 9 segundos y medio, pero vamos a entrar de lleno a lo que todo mundo quisiera oír, porque yo soy del pensar, porque siempre me ha encantado la medicina, soy del pensar que hay también otras personas, al igual que yo, que gustaría hacerle preguntas al médico, especialmente aquellas preguntas que posiblemente podrían entrar en la mente del que quiere hacerlas. Mejor no le pregunto, porque no vaya a creer el doctor que yo soy una persona que a lo mejor no tengo suficiente capacidad de entender. Mejor no la hago. Pero yo sí, yo quiero entrar de lleno, porque sé que eres una enciclopedia de información, no solo por tu formación médica, pero porque continúas. Y aquí está el gran secreto, en mi opinión, de Paco Jiménez, además de su naturaleza humana. Es el que continuamente sigues jugando a médico, y nada más que ahora muy en serio, pero eres muy curioso, y eso te lleva a leer y a leer y a leer y a documentarte y a documentarte más y más y más. ¿Por qué no empezamos con algo que he escuchado que se ha aparecido repentinamente, aunque en años anteriores también estuvo en grande, el famoso virus del Nilo Occidental en el estado de Texas ha brotado tremendamente? Creo que hay más de 14 muertos.
Este virus fue descubierto en el año de 1937 en el Nilo, de ahí su nombre, en el país de Uganda. Así que los científicos estaban estudiando el yellow fever, o la fiebre amarilla, que es otro virus que pertenece a la misma familia. Y encontraron, para su sorpresa, que este virus era completamente diferente. Bueno, vamos a llegar a 1999, cuando por fin este virus llega a la ciudad de Nueva York. Parece que todo el mundo llega a la ciudad de Nueva York. Cuando yo vine a este país, yo también llegué a la ciudad de Nueva York, pero no te confundas que no soy virus.
Yo, perdón que te interrumpa, ya que dice que tú llegas a Nueva York, yo llegué a San Francisco, California, pero por la cigüeña. pero sí, dale.
Así es que tomó muy corto tiempo para que el virus se expanda al oeste, desde Nueva York, y no solo eso, se fue a Canadá y se fue hasta la Patagonia en un par de años. O sea que es un virus absolutamente muy virulente y sabe viajar. Este virus ataca más a personas que están enfermas, que son mayores o que son muy tiernos y por consiguiente no tienen un buen sistema de defensa.
O sea que el virus en sí, aunque puede ser mortal, al que afecta más es a la persona de mayor, que tiene más años, obviamente, sus defensas han ido disminuyendo, y los niños, los jovencitos, que todavía no han logrado formar un buen cuerpo de resistencia en sus defensas. ¿Más o menos eso?
Exactamente. Y para que veas, ahora obviamente estamos hablando de Texas, porque surgieron muchos casos, hubieron 6 muertes, etcétera, etcétera. Y la mayoría somos hombres los que nos morimos más rápido. Ese es otro tema. ¿Por qué el hombre se muere más rápido que la mujer, no, obviamente? Y eso, pero la cosa está... Hemos de hablar de eso después, cuando me vuelvas a invitar. Porque es un cuento un poco largo y penoso para nosotros los hombres. Pero bueno,
aunque yo sabía que la que pasa, o sea, los mosquitos, el famoso zancudo, el zancudo que pica y que pasa las enfermedades, por lo general, no es el zancudo macho.
Ahí le diste en todo el plan. O sea,
es la hembra de los zancudos.
No es el macho el que pasa la enfermedad. Así que están haciendo unos estudios con animales en Inglaterra, en la cual están usando al mosquito macho y lo están preparando, lo están enseñando. Genéticamente están cambiando su genética para poderle sacar a cualquier país donde existe este virus, para que se muestren con las ondas que llevan el virus, y los mosquitos que van a hacer de su unión más débiles y se mueren. Es algo que ya prácticamente estamos en los últimos estadios de la investigación. Pero
a ver si te entiendo bien. O sea, que lo que están es cambiando genéticamente al zancudo para que este, al mezclarse y haga, parecida con los zancudos, por decirte algo, en Nigeria o en Panamá o en Ecuador, en cualquier lugar donde haya un brote, por decirte algo, que van a sacar estos zancudos genéticamente alterados o cambiados para que se mezclen con la población de los zancudos que traen, con la idea de que los futuros zancuditos ya vengan, que no puedan realmente portar esa enfermedad o no poderla dirigir, más o menos.
Exactamente. Sí. Exactamente. Eso es lo que es. Y oye, por ahora.
Perdón, Paco, si oyen ruidos ahí en el fondo, donde estás, para que no te interrumpa el sonido de tu voz. Ponlo. Sí,
ahorita estoy entrando en mi oficina, así que vamos a estar bien calladitos.
Ok, perfecto. También hay otro virus que salió a relucir hace varios años atrás, el famoso flu aviar, el H5N1, que salió del oriente y de repente el gran temor era de que, como hay una migración de aves que no solo van de Europa para África, pero también viajan de este a oeste. Y claro, viajan miles y miles de kilómetros y obviamente algunos de ellos traían ya la peste esta del flu aviar, pero no se había dado caso de que se pasara del animal, o sea, del ave, a un ser humano. Sin embargo, han habido casos en el cual se han reportado personas, incluso se han muerto esas personas, por el tal flu aviar. Leí el otro día algo que decía acerca de lo que se podía ocurrir, porque lo único que le falta a ese flu en su mutación es el de que se vuelva, ¿cómo le llaman cuando se va al aire?
El que se vuelva viral, que se pueda transmitir de persona a persona.
Claro.
Eso es lo único que le falta. Perdóname que te interrumpa un poquito, pero antes de salirnos del virus del Nilo, nomás quería decir que este virus no tiene curación, así que es importante que los pacientes que se sientan muy enfermos y muy rápidos, empieza la gripe y se ponen muy mal, los dolores de cabeza, los dolores de garganta, el dolor del cuerpo, náusea, vómito, desmayos. Ese es un ataque muy muy rápido. Un paciente va a sentir. Entonces está bien que vayan con su doctor para que empiecen el tratamiento lo más pronto posible.
Bueno, pero si me dices tú de que no se puede curar, ¿qué es lo que va a hacer?
No se cura, no tenemos una cura fija, pero obviamente que tenemos muchos tratamientos médicos en el cual podemos ayudar al cuerpo a soportar el virus. Y ahí tiene otro pequeño detalle. El virus mismo no te mata. El virus manda a matar. Las personas que se mueren porque tienen neumonía. O puede también invadir al cerebro, encefalitis. Pero la mayoría se mueren de neumonía. Así que yo lo que aconsejo a mis pacientes, especialmente los que están en peligro de ser infectados por este virus, que se vacunen contra la neumonía. Porque ya que se mueren de neumonía, pues mejor nos vacunamos contra la neumonía.
Ahora la neumonía, que en otros campos lo conocen como la pulmonía, pero la neumonía es la fraseología correcta. Una pregunta, ¿hay varias cepas de la neumonía, como en el
pero
caso de la malaria?
El principal viene a ser de un miembro de una bacteria llamada estreptococo.
Uh-huh.
Y todos tenemos esta bacteria con nosotros, pero tenemos muy buenas defensas contra ella. El problema está en personas que no tienen esa defensa. Y ahora ya existe obviamente esta vacuna, que es ideal, porque se aumenta la producción de anticuerpos para que pueda resistir este tipo de enfermedad. Y por consiguiente, pues ayuda para que disminuya la mortalidad cuando alguien tiene neumonía.
Ahora, ¿es una vacuna que la vacunan una vez en tu vida o es una cosa que cada temporada te tienen que volver a dar un booster?
Cada 5 años se debe dar un booster, pero a mí me gusta hacer una prueba. Hay una prueba de sangre. Es un anticuerpo de neumococo, se llama, en el cual yo puedo ver si es que un paciente tiene debilidad para defenderse contra esta bacteria. Y si es así, pues no interesa la edad que tenga el paciente, pues le vacunamos. Últimamente, serán como los últimos 10 años más o menos, que empezamos a vacunar a todos los niños con esta vacuna que incluye obviamente en todo el equipo de vacunas que damos a niños. Pero eso es reciente, eso es muy reciente.
Doctor, un segundito mientras voy a dar un pequeño anuncio aquí. Para aquellos de ustedes que nos están escuchando, el teléfono a marcar, si ustedes gustan entrar a poder conversar con el doctor Paco Jiménez, es el área 347-539-5024. Ahora, si ustedes están en Skype, tienen acceso a Skype, ustedes pueden entrar en Skype. Simplemente pongan y hagan el enlace con Syndicated News. Syndicated News se deletrea S-Y-N-D-I-C-A-T-E-D y la palabra news, todo junto. News, N-E-W para los sudamericanos y W para los mexicanos, S. Syndicated News y enlazas con lo que es Skype. Y no te cuesta nada, no importa que estés hablando desde la China o que estés hablando desde Sudamérica o México o incluso aquí mismo en los Estados Unidos. Pero para aquellos que están en los Estados Unidos, área 347-539-5024. Así que, doctor, continuemos porque ya veo que el tiempo se nos vuela. Es tan interesante cuando me pongo a platicar contigo que no quisiera que se fuera el tiempo, pero yo sé que tienes pacientes. Háblame un poco acerca del famoso flu ese del virus. Bueno, han habido momentos en que el mundo ha pasado por lo que le llaman pandemias, ¿no? Por ejemplo, en 1917 y 18, el famoso flu español mató a más de 50 millones de personas. Claro que no se compara con la famosa plaga negra, la famosa bubónica que arrasó con Europa, pero sí, 50 millones es bastante personas.
Un poquito sobre la bubónica, porque es una historia muy, muy interesante en saber que la bubónica le acabó a Europa, y sin embargo, en el Nuevo Mundo, con los incas y con los aztecas, eso no pasó. ¿Y sabes por qué? Especialmente con los aztecas, ellos tenían una forma muy especial de manejar las aguas negras. Y por eso verás que nuestros pueblitos pues tienen al centro, es como un cuadrado donde está el centro de la ciudad. Y de ahí se van expandiendo por cuadrados hacia afuera. Y los aztecas mantenían este tipo de construcción para poder controlar las aguas negras. Y por consiguiente, en el Nuevo Mundo nunca ocurrió una hecatombe como la que pasó en Europa. ¿Qué te parece?
Me parece interesantísimo, pero hay otra cosa que tú sabes de que los conquistadores, por decirles así, los que invadieron aquí América, los españoles que vinieron al mando en México, por ejemplo, de Hernán Cortés en 1519, se asombraron de ver cuán ordenado era la ciudad de Tenochtitlán. Era increíble la enorme eficiencia que tenían estas personas. Pero también los aztecas le enseñaron a los españoles, y aquí, señores españoles, no se me ofendan, les enseñaron a bañarse. A bañarse en lo que llaman ellos, en aquel entonces, si me acuerdo, era un tumul, que era donde se bañaban como en baño de vapor. ¿Qué es lo que pasa? Se limpiaban el cuerpo los aztecas y al igual los mayas. Los únicos que no se limpiaban mucho eran los sacerdotes que en sus sacrificios que había de sacarle el corazón a las personas que tenían como sacrificados, claro, se bañaban todo en sangre y nunca se quitaban esos trapos. Andaba el mosquero horrible por ahí. Pero los españoles venían con la idea de que no había que bañarse mucho. ¿Por qué? Porque la cáscara protege el árbol. Según ellos, si te bañabas mucho, te podías enfermar o te iba a dar la famosa neumonía, que ellos no la conocían como tal, pero sí sabían que les iba a afectar los bronquios. Tenían tanta capa de grasa encima de la piel, y por eso es que olían también un poquito, pero bravo. hoy por hoy todavía hay 4 o 5 de esos que todavía creen que la cáscara tiene que proteger el árbol, y cuando pasan en un cuarto sabes tú quién entró. Es un, oh, hello, ya llegó Jacinto.
Así es,
se nos vuela, pero quería preguntarte acerca de Medicare y Medicaid. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Porque hay muchas personas que están escuchando en estos días el famoso Medicare, que van a haber cambios, y el Medicaid casi no lo mencionan. ¿Cuál es la diferencia entre el Medicare y el Medicaid?
Bueno, el Medicare es un programa que reciben todas las personas que llegan a los 65 años o que tienen enfermedades crónicas, y eso puede pasar a cualquier edad. Esos pacientes pueden aplicar para Medicare.
Ese es algo nuevo. Fíjate que yo no sabía eso. O sea, si una persona que digamos de 23 o 34 o 52 de repente tiene una enfermedad crónica, ¿puede aplicar para Medicare?
Sí. Ponte que, y que puede ocurrir, puede ser que una persona de 23 o 30 años sufra un problema médico horroroso, como una embolia. Yo tengo gente ahora que tiene 31 años que tuvo una embolia, entonces, y no se recuperó muy bien. Entonces, ese paciente puede aplicar al Medicare. El Medicaid es un servicio que da el gobierno para los pacientes de bajo recurso. Esa es la diferencia.
O sea, una persona, por ejemplo, tú en tus clínicas, ¿tú atiendes a personas tanto de Medicare como Medicaid?
Sí, yo atiendo a todo paciente que nomás tiene que estar enfermo. Eso es todo. Yo veo de todos los tipos, de todos los colores y de todos los sabores.
No, es que reconfirmas lo que dije al principio de ti. Eres una persona que va más allá. You go, como dicen en inglés, the extra mile. Y eso es para mí algo muy importante, porque desgraciadamente los famosos HMO o los programas que hay por ahí han forzado al médico a ser una persona que te ve por unos minutos y después, vamos, el que sigue. Y eso, pues, yo lo he visto en tu caso que no es así, porque yo he ido a tu clínica varias veces, tanto Carlos Barona, nuestro mutuo amigo, y yo hemos tenido la oportunidad de verte en acción y de ver cómo tratas tú a los pacientes y cómo ellos, a su vez, buscan a Paco Jiménez, no tanto por lo que es el médico, pero es por el ser humano. Y esa parte es algo muy bonito. Tu señora también tengo entendido que es médico. Ella es podiatra, si no me equivoco.
Sí, ella se especializa en problemas de los pies. Sí. Y me ayuda mucho, especialmente con los pacientes diabéticos, que es otro tema que quería tomar. Hay que tener mucho cuidado con pacientes diabéticos que tienen problemas con los pies. Así que en este caso mi señora me ayuda muchísimo.
Eso que acabas de decir, lo primero que se me viene a mí a la mente, un diabético que tenga lo que le llaman una uña encarnada, o sea que la uña empieza a como, no arrugarse, pero empieza como a enterrarse en el dedo, particularmente el dedo gordo, y entonces la persona al querer recortárselo, que es doloroso, a veces se corta. Y creo que por ahí viene el problema, o viene a suscitarse el problema, especialmente si la persona es un diabético que está en estado avanzado de la diabetes, ¿no?
El problema de la uña enterrada es que le puede pasar a cualquier persona, especialmente si es que se corta mal la uña. Porque tiene que acostarse bien derechito, porque si le cortas redondito, pues uno de esos piquitos en los bordes pueden empezar a crecer para abajo, y ahí la uña enterrada. Y el problema que tenemos con eso y los diabéticos es que una vez que la diabetes afecta a los nervios, ya no hay dolor. Y por eso es que nosotros tenemos que examinarlos, aunque no se quejen de los pies. Porque la diabetes, una vez que quita la sensibilidad, esa uña enterrada, que es muy tratable, puede convertirse en una amputación.
¡Wow! Wow. Tú sabes, Paco, que muchas personas escuchan acerca de la diabetes, pero siempre lo escuchan a menos de que tengan a alguien en la familia que tiene diabetes, no tienen a veces la menor idea de por qué es que se da, cómo se puede controlar, y mucho menos qué hacer si es que en dado caso le dicen, ¿sabes qué? Tienes diabetes. Aquí, por lo menos en lo que es el sur de California, es una epidemia. Tú ves la cantidad de personas que están en diabetes, les amputan ciertos dedos, ciertas extremidades. Encima de eso hay algunos que hasta ciegos se vuelven. Y peor, cuando les ocurre el problema renal. Hay demasiada gente, y digo yo, ¿esto es algo nuevo por lo que comemos o es algo que ha venido desde hace rato, pero nadie lo había realmente mencionado?
El problema de la diabetes, que por suerte la mayoría son tipo 2, o sea que es una diabetes iatrogénica, que quiere decir que prácticamente la causamos nosotros. Si nos engordamos, especialmente en la cintura, eventualmente va a haber diabetes, y eso es obvio. El problema está en la insulina. El páncreas produce insulina para controlar el azúcar. Pero si le hacemos funcionar mucho al páncreas, entonces esa insulina se va a gastar. Y muy pronto ya no va a haber insulina para controlar el azúcar. Eso es un lado de la moneda. El otro es que la insulina es lo que verdaderamente nos hace aumentar el peso, porque es una hormona de almacenamiento. Y como está dicho, almacenamiento quiere decir que esa insulina se va a almacenar en algún lado. Y por lástima no se va a la oreja, pues se va al abdomen. Y por eso es que cuando tenemos ese tipo de obesidad que llamamos centrípeta, porque está en la mitad del cuerpo humano, en el abdomen, ese es el tipo de gordura que te va a dar diabetes y otras enfermedades crónicas.
Y la persona que ya tiene diabetes, hay obviamente ciertos requisitos que se le impone al paciente para que éste a su vez siga el camino de no comer ciertos tipos de comida. Así a rajatabla, ¿qué sería un alimento que tú recomendaras que no comieran aquellos que son diabéticos?
Esta pregunta me hacen muy seguido mis pacientes y muchos de ellos se sorprenden porque van con otros doctores y dicen que obviamente el pan, el arroz, las papas, las harinas, que eso causa diabetes, y es la pura verdad. Si se consume este tipo de harina todos los días, pues obviamente que va a haber obesidad, especialmente si es que no hay ejercicio y por consiguiente la diabetes. Ahora fíjate bien, si podemos controlarnos y comemos pan, arroz, papas, harinas en general, una vez por semana, ¿qué crees? Nos va a ayudar a bajar de peso. Y en la próxima que hablemos de control de peso, te va a decir cómo esto funciona. Así es que lo que yo aconsejo a mis pacientes es que coman un poquito de fruta, excepto la naranja y la sandía, por su índice glicémico que es muy alto. Se esperen unos 10 minutitos porque la fruta no es bueno combinar con ningún tipo de comida. Y después proseguir con los vegetales y las proteínas. Los vegetales ya todos sabemos. Los mejores son los rojos, los amarillos y últimamente los verdes, pero más verdes. Yo no menciono nombres porque la gente se olvida. Pero si les digo colores, ahí sí se acuerdan.
Sí.
Mira dos vegetales. Uno tiene un verde claro y el otro tiene el verde oscuro. Se come el verde oscuro.
Claro.
Y eso combina muy bien, con las proteínas. Las proteínas van a ser los frijoles, las lentejas, el pollo, el pescado y la carne, pero no mucho. Si estas proteínas se combinan con vegetales, el cuerpo las asimila muy, muy bien. Y como ya te dije, las harinas en general una vez por semana, eso va a ayudar para que el paciente pierda peso. Otro puntito importantísimo, que ya tocamos la vez pasada, es el agua. Si uno está hidratado, uno va a perder peso. Si uno está deshidratado, uno va a ganar peso. Entonces es importante tomar la propia cantidad de agua. La fórmula es la mitad del peso corporal en onza. Ejemplo, si alguien pesa 200 libras, debe consumir 100 onzas de agua en ese día. Con este es lo más básico que te puedo decir, y yo veo unos cambios enormes en mis pacientes diabéticos y prediabéticos. Acuérdate que la prediabetes ya no está nomás en los adultos. Yo tengo prediabéticos de 5 años.
¡Wow!
Exámenes de sangre.
Sí.
Sus exámenes de sangre, cuando yo les expongo a estudiantes de medicina, ellos creen que este paciente tiene 40, 50, 60 años. No, es un niño de 5 años que tiene muy alto el colesterol, que tiene muy alta la insulina. No la cita, sino la insulina. Y eso para mí quiere decir que el páncreas está trabajando muy, muy fuerte, muy duro para prevenir diabetes. Entonces, he ahí la insulina tan alta que causa la obesidad. Y eventualmente, el páncreas se agota, deja de funcionar y propiamente se convierte en diabético.
Y ese páncreas, están haciendo experimentos ahora con lo que son las células madres. ¿Hay la posibilidad de que se pueda revivir el páncreas?
En Europa, más específicamente de lo que yo sé, en Alemania están haciendo ya los trasplantes de la célula beta y con mucho éxito.
Wow.
Y con las células madres, obviamente que eventualmente va a ser muy, muy impresionante el tratamiento de la diabetes.
Hay un médico, un colega tuyo de apellido Tuma, T-U-M-A, en Lima, Perú. Y este doctor ha estado haciendo, el trasplante de las células beta y ha tenido unos resultados extraordinarios. Pero claro, muchas veces uno dice, no, tú primero. O sea, hay gente que dice, no, yo no me meto a eso, quién sabe qué me va a suceder. Pero realmente están logrando unos éxitos increíbles. Mira, Paquito, yo sé que tu tiempo es medido, te agradezco muchísimo, ya son las 10:33 aquí en California, y quiero agradecerte muchísimo. Vamos a tener la oportunidad de poder tenerte como invitado en otros programas. Y lo que sí sé es de que eres una fuente inagotable, no solo de conocimientos médicos, pero también de consideración humana. Yo te lo agradezco muchísimo. Salúdame a Bunny y a ti, que te vaya muy bien en el día de hoy. Y a cada uno de tus pacientes, no tengo que decirte, darles el cariño que siempre les das, porque siempre se los das.
Muchas gracias, Roberto. Muchos saludos para todos y para mi mamacita que está en Quito, Ecuador. Un por si acaso me escuche. Adiós.
Hasta pronto. Luego, pronto. Señoras y señores, estamos en la segunda etapa de lo que es el programa Cuéntame Paisano. Cuéntame Paisano es, obviamente, como dije al principio, un programa en el cual lo que queremos hacer nosotros es alcanzar a nivel mundial una serie de personas que quizás en este momento nos están escuchando, personas que quisieran en algún momento expresar su opinión acerca de lo que ellos creen que es importante, de lo que ellos creen que deberían las otras personas escucharlos decir. Muchas personas no tienen una herramienta para poder expresarse. Llegan a la casa y créanme, porque habiendo sido oficial de la policía por 23 años en la policía de Los Ángeles, tuve la oportunidad de visitar, ya sean llamados porque se llamaba la policía o porque nosotros visitábamos ciertos hogares donde habían personas sumamente frustradas, personas que todos los días se levantaban y hacían la misma cosa de siempre. Todos los días el resultado era igual, era como una maquinita, especialmente aquellas personas que trabajaban en lugares como fábricas, donde es repetición de todo lo que hacían. se levantaban a las 5 de la mañana, regresaban a la casa tan cansados. ¿Por qué? Porque uno cree que únicamente se cansa uno a nivel físico. No, también se cansa uno a nivel mental. Cuando tú no tienes esperanzas, cuando a ti se te cierran las puertas imaginarias del futuro, cuando a ti sientes que todo mundo no está ni en favor tuyo ni te pone atención, llegas un momento a pensar de que ¿para qué en esta vida? Yo me acuerdo, había una señora que vivía pegado a una estación de radio donde yo llegaba a hacer lo que le llaman los servicios públicos, los anuncios de servicio público que se les hace a la comunidad, que la policía te dice cuida de esto, cuida aquello otro. Pero yo notaba que esta señora se asomaba de su ventanita y se asomaba en horas que yo llegaba a grabar. Un día se me acercó y me dice: ¿usted viene aquí de uniforme? ¿Va a echar preso usted a alguien? No, vengo aquí a hacer los anuncios de servicio público. Pero entrando en conversación con esta persona, me contaba ella de que ella había venido a este país con la intención de poder encontrar una mejor vida. Creyó que iba a encontrar una mejor vida. Y efectivamente, ganaba más de lo que ganaba en su país de origen, aunque ganaba poquito más de lo que ganaba en su país de origen. Y la gran diferencia estaba en que en su país de origen, aunque ganaba menos, tenía a todos los miembros de su familia alrededor, personas que tenía amistad con ellas y que podían disfrutar de una tarde, un domingo, caminando aunque fuera alrededor de un parque. En cambio, aquí en los Estados Unidos, se había relegado a vivir en un cuartito, me lo mostró, un cuartito en el cual en la sala y el comedor y el mismo lugar donde dormía, era un solo cuarto, lo que le llaman aquí un studio. Y yo le pregunté: ¿cuántos años tienes de estar viviendo así? Me contó que tenía más de 19 años de estar viviendo así. No había encontrado pareja, no había hecho más que simplemente trabajarle a una señora en su casa. Y su vida se consumía. Y ella me decía, mire, que cuando ella llegaba a su casa, lo que hacía ella era prender el radio. Únicamente mientras ella se bañaba, mientras ella se mudaba, mientras ella dormía, mientras ella se levantaba, el radio sonaba 24 horas al día. ¿Por qué? Porque era una manera de ella sentirse que estaba acompañada. Y así como está ella, que me imagino que todavía continúa en el mismo tren, así como ella, hay millones de personas, no solo aquí en los Estados Unidos, en el mundo entero, personas que están solas, personas que lloran solas, personas que no sienten que nadie ni los quiere, ni les ponen atención, ni les paran bolas. Simplemente son personas que se sienten que el tiempo pasó por encima de ellos y que ya no tienen ningún propósito. Existen porque la autodefensa de un ser humano, el de protegerse en contra de morirse repentinamente, es mucho más fuerte que lo que uno puede pensar, y por eso es que continúan viviendo. Pero de repente se aparece un programa como Cuéntame Paisano, y aquellas personas que nos están escuchando, porque sé que nos están escuchando, muchos de ustedes están pasando precisamente por esto de la soledad. La soledad tiene cara de angustia. Hay muchas personas, pero muchas personas que me están escuchando que dicen, tiene toda la razón. Pues ahora tienes un micrófono en el cual puedes tú por lo menos compartir. No es que vas a cambiar el mundo, no es que vas a causar una revolución, no. Vas a poder expresarte. Y como dije anteriormente, el teléfono que siempre le damos al público es el área 347-539-5024. Es un teléfono que está a tus órdenes para que tú puedas marcarlo. Entra y mi productora va a recibirte la llamada y obviamente puedes expresar ahí que vas a querer hacer alguna opinión. Cuando marques ese número, sin embargo, de inmediato presiona el número 1. Despuésito que escuches la voz de una inglesa, es una voz virtual de una inglesa británica, pues. Y entonces pones el 1 y ya te colocas dentro del grupo de personas que quieren hablar. Este es el primer programa de Cuéntame Paisano. Por ello es de que estamos estableciendo las normas. Lo que no quiero es yo tomar la mayor parte del tiempo hablando, sino que ustedes como público, que ustedes participen. Cuéntame, paisano. Es el título del programa es preciso. Cuéntame, paisano. Cuéntame de dónde eres, qué fueron tus ilusiones cuando eras niño, dónde fuiste a la escuela, cuánto de tus ex colegas todavía viven o cuántos de ellos todavía te comunicas con ellos. Porque hay personas que se han venido de sus países de origen y en la actualidad no tienen a nadie. Y lo que quisieron hacer al principio fue precisamente el de comunicarse, y le dijeron a otros primos, amigos, hermanos o hermanas, vente aquí a los Estados Unidos. Vente a los Estados Unidos, que aquí el oro se levanta, pero con escoba y nada más tienes que barrerlo. No es cierto. Si bien aquí ganas buen dinero comparado con lo que podrías ganar allá, aquí no es vida. Por lo menos comparado a cómo lo vivías allá. Ahora, no estoy haciendo la comparación económica, me refiero a la comparación de sentirte alguien, de sentirte que eres querido por tus amigos, querido por tus miembros de la familia y que eres una parte importante de esa pequeña agrupación de personas, o grande en muchas ocasiones, pero que eres alguien. Aquí te conviertes en un número nada más. Cuando se refieren a ti, se refieren no como el señor López, no como el señor Martínez, eres 573-44-5220. What? Eres un número. Pero, sin embargo, hay la oportunidad, porque no hay que ver todo en forma negativa, hay que verlo también en forma positiva. Todo lo que te ocurre a ti en este momento viene siendo como lo que dijo una persona que no recuerdo bien, creo que era la esposa de Chiang Kai-shek, allá en 1947, claro que yo no me acuerdo de haberla escuchado en ese año, sino que me refiero que eso fue lo que dijo. Tú eres la suma total de todas tus decisiones. Hay personas que creen que cuando les ocurre algo malo, ellos creen que de repente ocurrió porque hiciste algo hace 15 minutos atrás. No. El mismo Jim Rohn te decía en sus pláticas de superación, te decía no. Cuando a ti te sucede algo que es negativo, cuando te sucede algo a ti que es positivo, ya sea positivo o negativo, es el resultado de un sinfín de decisiones que has venido haciendo a través de los años de tu existencia. Así de fácil. Tú eres la suma total de todas tus decisiones. Si tú hoy decides que vas a hacer algo y se encamina a lo positivo, lo más seguro es que lo vas a cosechar de aquí a unos cuantos meses, unos cuantos años, o posiblemente mañana, porque uno nunca sabe cuándo es que va a ocurrir ese cambio. Pero te aseguro una cosa, lo que estás viviendo hoy es el resultado de todas las decisiones que hiciste ayer, antier, hace una semana, hace un mes, hace un año. Nosotros venimos a este país y en muchas ocasiones desaprovechamos. Hay personas que han venido a este país y de inmediato se pusieron a estudiar, inmediatamente se pusieron a buscar algo que les gustaba, porque el secreto está en que encuentres tú algo que te guste. Terriblemente la mayoría de las personas terminan trabajando para alguien más, haciéndole los sueños realidad a alguien más, pero se conforman con que van a ganar tanto por hora y pasan un año, dos años, tres, 15, 20 años y están más o menos en un trabajito, nunca tomando en consideración que el tiempo pasa y eventualmente envejeces y eventualmente ya no eres la perla preciosa del mercado que creías que eras cuando tenías 20 o 25 o 30. Ya una persona de 40, 50 años ya no es tan mercadeable como una persona de 30. Esas personas, sin embargo, han pasado años haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo, creyendo que la vida nunca iba a ser diferente de lo que ellos habían experimentado en años anteriores. Es más, Tú, si tienes menos de 65 años de edad, ya no vas a poderte retirar a los 65 años. Porque si estás pensando en pequeño y creyendo que el Seguro Social era el plan de retiro, déjame decirte, te has equivocado garrafalmente. El plan del Seguro Social fue implementado en los años de Franklin Delano Roosevelt, no con la intención de que fuera una pensión, aunque, hago aquí hincapié, aunque hay muchísimas personas que han venido a los Estados Unidos, se han hecho ciudadanos y se han vuelto a su país, y lo poquito que le dan en el Seguro Social en sus países, por lo menos antes, es una cifra o una suma que pueden bien vivir ellos, aunque no en grande, pero mucho mejor que vivir con esa misma cifra aquí en los Estados Unidos. Y curiosamente, hay personas que les dan a un Seguro Social lo que les den y no pueden vivir con eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ves a personas de 70, 75 años de edad trabajando. Bueno, ahí los ves en Walmart. Ahí los ves en la puerta de la entrada de Walmart. No es que sea malo el trabajar, pero cuando puedes trabajar porque quieres trabajar, es una cosa mucho muy diferente a trabajar porque tienes que trabajar. Esa es la enorme diferencia entre el que es un empleado o el que tiene la mentalidad de un empleado. Porque si vamos a buscar la palabra empleo, empleo es, si vamos letra por letra, E-M-P-L-E-O, empleo significa estar mal pagado legalmente escuchando órdenes. Eso es lo que es un empleo. En inglés le llaman a job, just over bills, or just over broke. La persona promedio que tiene fuerzas en este momento, que no está enferma, mi sugerencia es de que, señores, búsquense ustedes algo que pueda ser de mayor provecho, algo empresarial. No se queden simplemente trabajando en un empleo. Ah, Roberto, porque tú estás hablando de completamente cambiar el sistema. No, porque el 90% de los que me están escuchando, cuidado que más, nunca lo van a hacer. Esa es la naturaleza humana. Se les da siempre por lo más fácil. Yo a veces he puesto anuncios en el periódico buscando a personas con mentalidad empresarial para la empresa que tengo, y me encuentro con personas que me contestan o me hablan al teléfono: oiga, ¿y de qué se trata el jale? El jale, para aquellos de ustedes que no han escuchado la palabra, es otra palabra para chamba. No, que vengo buscando una chamba. Chamba, por favor, chamba. En primer lugar, ya los trabajos no tienen la seguridad que tenían antes. Antes, si tú te aplicabas, ¿te acuerdas cuando la abuela le decía a la mamá: mira, hijita, ve tú a encontrarte un trabajo, busca un trabajo serio, un trabajo que te paguen bien, y eso sí, siempre, siempre a tiempo, sé honesta, nunca le repliques al jefe, y eventualmente te vas a poder retirar con una pensioncita? ¿Se acuerdan? Eso ya no existe. Eso ya no existe. Las personas que están obviamente en una situación de empleo, eventualmente llega el momento en que le dicen a ellos: oye, ¿sabes qué? Te tienes que ir. ¿Por qué? Porque ya... hay momentos que las personas se ven en crisis. ¿Por qué? Porque hoy los trabajos de hoy no son los que eran hace 10, 15 o 20 años atrás. Hoy hay compañías que entran, funcionan, y a las más bravas se les termina el cohete. Circuit City era una de ellas, se fue en bancarrota. ¿Cuántas compañías conoces tú que se han ido en bancarrota? O sea, que simplemente han declarado quiebra. Pues, ¿qué pasó con todos sus empleados? Desgraciadamente, si no tenían un plan de pensión asegurada, lo más seguro es que se quedaron sin pensión y están buscando hoy por hoy trabajos para poder reemplazar la pérdida que acaban de suscitar. Señores, hay que buscar cómo reinventarse. Yo lo hago cada 5 años. Reinventarse significa que no sigas haciendo lo que siempre has hecho. Por ejemplo, Eduardo Quesada Escandón es un amigo mío de hace muchísimos años. Cuando yo estaba en la policía de Los Ángeles, yo llegaba mucho al Canal 34 y en el canal 34 llegaba yo con cierta información que era para consumo general. Y los noticieristas, en este caso Eduardo Quesada era uno de las estrellas que había en el canal 34, yo conocía tanto a su hermano Hernán y a su otro hermano Fernando, y los tres nos hicimos amigos. Y estando yo ya retirado, y Eduardo también ya retirado, en un momento dado, no sé ni cómo, porque ahora se me olvida, cómo fue que volvimos a reconectarnos. Y él vive cientos de kilómetros de donde yo vivo, pero está retirado al igual que yo. Y de repente me dice, Roberto, hola, ¿qué tal? Me invitó a su programa que tiene él, que se llama Noticias a las 10 en aquel entonces. Ahora se va a llamar Noticias a las 9 aquí en lo que es el syndicatednews.net. Entonces cuando él me invitó, los dos empezamos a sentir una cosa muy bonita de parte del público, porque entramos en el callejón de los recuerdos y empezamos a hacer algo que siempre nos ha gustado. Siempre lo nuestro fue comunicaciones. Siempre nos gustó de poder hablar para ayudar. El programa empezó y de ahí nació la idea de sacar yo otro programa que se llama Cuéntame Paisano. Tuvimos la oportunidad de que en un momento dado en la programación salió alguien a relucir desde Florida, de la Florida. Ella se llama Ruthie DiTucci. Cuando ella salió, aquí la verdad y honestamente, tanto a Eduardo como a mí nos pareció que era alguien que nos estaba tomando el pelo. Nos pareció que era alguien que entraba porque escuchábamos a esa hora, porque el programa que lo hacíamos nosotros diario era de las 10 de la noche, que era una de la madrugada en que es la Florida. Decíamos nosotros, ¿cómo es posible que una persona, porque nosotros no sabíamos ni qué edad tenía, ni realmente si esta señora Ruthie DiTucci era su verdadero nombre? Pero sí encontramos una cosa que nos pareció extraordinariamente positivo. Era un dinamismo en su voz, una alegría que había en su voz, una mujer que se escuchaba comprometida con lo que hacía, y no nos dimos cuenta en ese momento quién era. Era una de las mujeres de mayores conocimientos en lo que es el mundo de la tecnología, y dueña precisamente de esta emisora, por decirlo así. Voy a decir emisora, pero es una cadena de información, porque hay varios programas que se oyen a diferentes horas del día en este syndicatednews.net. La cosa es de que tanto Eduardo como yo acordamos pasar nuestros programas respectivos a esta cadena syndicatednews.net. Y el resultado ha sido muy bonito. En el caso de Eduardo, ya lo experimenté porque yo continúo siendo coanfitrión en el programa de él, que a propósito sale mañana a las 9 de la noche, en tiempo California. Pero lo sentimos tan agradable porque es un público totalmente nuevo en esta cadena. Y un público más grande que lo que nos imaginábamos. ¿Y qué es lo que pasa? Hasta en Hong Kong hay uno que otro chino que está aprendiendo español, y lo que nos decían, por favor, hablen más despacio. Y ustedes como hispanos saben perfectamente que eso es difícil hacer, porque cuando uno empieza a hablar tan despacio, hay personas que dicen, bueno, ¿y a este qué le pasa en la lengua? Pero vamos, tratamos de reducir un poco la velocidad, porque si habláramos como hablan los antillanos, wow, nadie nos entendería. Pero el programa en sí, Cuéntame Paisano, como dije anteriormente, tiene ese propósito. Ustedes van a escuchar a lo largo de cada uno de los sábados. Yo voy a estar a propósito en la República del Perú en el mes de septiembre y parte de octubre. Y me ha dicho la misma dueña de Syndicated News que ella va a tener a bien de coordinar como mi productora, y al mismo tiempo va a ser el papel de enganchar el programa para que yo desde Perú pueda entrar como que si estuviera yo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Para muchos de ustedes, el teléfono, como dije anteriormente, es para los residentes o los que viven pues aquí en los Estados Unidos, y creo que también podría aplicar para los que están en Puerto Rico o Canadá, pero vamos, mayormente Estados Unidos. Es el 347, ese es el área, 1-347, y el teléfono en sí, 539-5024. En los muchos años que he hecho programas de radio hablada, me he encontrado yo con personas que me dicen después, Roberto, lo que pasa es de que yo quería hablar, pero me sentía tan, no sé, me temblaba las manos, me temblaban las piernas, yo no sé qué me dio, no pude hablar. Déjenme decirles de que lo que hacemos nosotros aquí es conversar. Haz de caso y cuenta que tú y yo estamos en una cafetería y de repente como dos viejos amigos nos hemos encontrado. Y tú me empiezas a contar de las buenas y también de las peripecias que has estado pasando y yo te cuento las mías. Ese es el propósito y el punto clave. El punto clave de Cuéntame Paisano es eso. Yo quiero conversar contigo. Yo quiero que tú converses con todos. Yo quiero que tú le hables al mundo. Que tú tengas a bien de sentirte en casa aquí en Cuéntame Paisano. Este es el primer programa. Va a quedar, según tengo entendido, grabado para aquellos de ustedes que posiblemente no entraron, pero quieren que algunas otras personas lo escuchen por ahí. Y lo pueden escuchar porque queda en rotativo, ¿no? Pueden ustedes escucharlo posteriormente. Nos quedan aproximadamente 3 minutos antes de que se termine, 2 minutos, no, tres. Y lo único que quiero decirles a ustedes es de que pueden ustedes alcanzarme en mi correo electrónico, que es el rrargüello@gmail.com. Lo repito, rrargüello, y el argüello es con L, o sea, LL, en argüello, @gmail.com. El Gmail es G de gato, M de María, A de arbusto, I de Iván, L de lacayo, .com. Y si quieren ustedes comunicarse conmigo, tengo un teléfono en el cual pueden dejarme mensajes, que es el área 818-280-9528. Ese es un teléfono que me recibe las llamadas y yo posteriormente las regreso. No importa en qué parte del mundo estás, obviamente a través de Skype podemos comunicarnos. Así que, señoras y señores, esto ha sido verdaderamente un verdadero placer el de haberme iniciado en syndicatednews.net. Y quiero agradecerle también a Ruthie DiTucci, que ha estado actuando como la productora y al mismo tiempo una persona que me ha cuidado lo que es el manejo del estudio, porque cuando uno entra a estos programas, si bien son programas que uno puede hacerlo en cualquier parte del mundo, entonces uno hace por simplemente gozar de lo que es la tecnología, lo cual Ruthie DiTucci está sumamente empapada de ello. Mil gracias, señores, y les agradezco muchísimo el que hayan ustedes participado en Cuéntame Paisano. No se olviden, pasen la voz. Pásenle la voz a sus amistades todos los sábados a las 10 de la mañana. De las 10 a las 11 de la mañana tenemos el programa Cuéntame Paisano aquí en syndicatednews.net. Syndicatednews.net es el centro de información que, a propósito, cuando ustedes van a syndicatednews.net encuentran toda clase de reportajes. Ahí hay jueces, ahí hay médicos, ahí hay un sinfín de programas en el cual van a ir aumentando más y más. Así que, una vez más, mil gracias por la atención prestada, y a ti, Ruthie, mil gracias por ser la compañera en silencio que está en cuidado de este programa para que salga al aire en forma nítida. Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, y si es en algún lugar lejos, lejos, al otro lado, buenas noches.